Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
Gairebé 500 programes, aquest en fa 481, i un 29 de novembre de l'any 2012 començàvem aquesta aventura. En una caseta del Vallès Occidental, al municipi de Rubí, doncs uns quants d'aquest equip ens reuníem i dissenyàvem el que ara és una realitat consolidada. 72.000 seguidors a Twitter. Som modestos igualment, evidentment no som ni volem ser un programa de masses, però sí que volem ser un far amb una llum molt clara. Ho hem estat aquests 10 anys. Fa 10 anys molt poca gent confiava en totes aquestes històries que expliquem. Per sort, molta gent ja ho feia, però poquet en comparació a l'actualitat. I en canvi, a dia d'avui, doncs ja ho veieu, el món camina decidit cap a una revolució en tots els sentits, que pot sortir bé, pot sortir malament. La història de la humanitat és complexa, mai havíem estat tanta gent al planeta, 8.000 milions, però bé, en definitiva, aquest programa continuarà picant pedra i, com dèiem, volem ser aquest far amb contingut de valor afegit, amb experts, amb especialistes, amb criteri i no pas amb invencions, amb fakes. No convidarem mai a Miguel Bosé i a la seva família i a personatges que puguin explicar sopars de duro o pel·lícules. En definitiva, el que us dèiem, som un programa modest, no aspira ni a grans festes ni a gran enrenou. Som formiguetes que anem fent de forma decidida i amb gairebé 3.000 entrevistes en aquests 10 anys. A qui us presentem avui? Doncs una persona que la veieu molt sovint, que és la ministra Teresa Rivera, és vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per la transició ecològica i repte demogràfic. Fa dos dies visitàvem Madrid, la seu del Ministeri, i el seu despatx en rebia. Feia dos anys que anàvem darrere d'aquesta entrevista i els astres s'han aliat just al desè aniversari. Ha estat casualitat quadrar la seva agenda amb la nostra, ha costat 24 mesos i, com dèiem, la casualitat ho ha portat del tot. Realment és sorprenent ser el segon programa de l'emissora amb més seguidors a Twitter. 72.000. I no sortim per antena. A Twitter, però, poca informació del temps hi posem i, en canvi, domina la de boscos, energia, taula, quilòmetre zero, eficiència, sobirania alimentària, medi ambient o residus. El nostre públic és molt divers i ens consta que gent que decideix moltes coses a Catalunya o l'Estat, des de l'àmbit públic, però també el privat, ens segueix. I poder acostar continguts amb una clara pàtina d'economia verda, per nosaltres és un plaer. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, 28.500 a Facebook, 72.050 seguidors a Twitter.
Quin temps ha fet?
Doncs 8 dies decisius, perquè el cap de setmana passat queia la temperatura en picat, va ser divendres, però sobretot la nit de divendres a dissabte, i durant el cap de setmana que els termòmetres van tocar fons. S'han engegat definitivament moltes calefaccions al país, ni de bon tros totes, estem a la tardor, no ens enganyem, i el país és variat climàticament. Sigui com sigui, el cap de setmana passat marca un abans i un després, però encara amb aquest Dragon Can termomètric en les últimes jornades.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel de Termes Victòria.
Anem a la fotografia. És del 18 de novembre, amb els camps, en aquest cas, negats a Torroella de Montgrí. També els últims dies, les últimes jornades, en alguns punts hi ha hagut precipitacions. El Pirineu ha quedat emblanquinat i, en aquest cas, Torroella de Montgrí, amb una estampa plenament de tardor. És la fotografia. Miquel Galzeran, l'autor. Bona tarda, estem a Madrid, 8 graus, vent, fa fred. José Luis, què
tal? Fa bon temps, fa bon temps.
Fa bon temps, que plogui és que fa bon temps. Fem 10 anys.
Sí, no ho sembla, eh?
No ho sembla.
Sembla que va ser ahir que, que vam començar amb aquest projecte, no? De ràdio enfocada directament a la informació ambiental, que molta gent deia que no interessaria a ningú, que no tindria audiència. Doncs bueno, portem 10 anys, eh? I estem pujant cada any.
Som a la seu del Ministeri de Transició Ecològica, abreujant, Reto Demográfico, etc. I ens acompanya la ministra d'aquest ministeri, Teresa Rivera. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Vicepresidenta del Gobierno Español.
Muy bien, y muchas felicidades, que estés de cumpleaños.
Bueno,
ha dado esta casualidad, ha dado, bueno, no sé, los astros se han aliado justo después de la COP27 y en un momento en que, bueno, el mundo mira hacia las renovables, hacia un nuevo orden, todo esto que hace 10 años, bueno, cada uno por separado y hacía más años que defendíamos, pero juntos estos 10 años. Viniendo de la COP27, ministra, ¿qué sensaciones le han quedado?
Me ha quedado una sensación agridulce, un poco amarga, en la dificultad que hemos tenido para mantener, cuando en realidad hubiéramos debido acelerar la ambición climática en materia de reducción de emisiones. Sabemos que es una carrera contrarreloj, que es fundamental. Recordar que 1.5 grados de incremento de la temperatura representa ya daños inevitables, costes enormes para muchos países y muchas personas del mundo. Estamos en un crecimiento de 1,1 y ya vemos los efectos del cambio climático y, sin embargo, las acciones que hemos venido construyendo o anunciando los países todavía nos mantienen en un crecimiento de la temperatura de 2,8, es decir, casi el doble de el máximo del riesgo que colectivamente decidimos asumir en París. Ha habido, sin embargo, avances en una parte importante de la agenda que yo creo que es muy sentida. Para mí, desde el punto de vista personal, es muy importante, porque hace mucho tiempo que tengo la convicción de que no se ha tratado con suficiente respeto, que es cómo profesionalizar, cómo trabajar mejor la adaptación, las decisiones de adaptación, la priorización en la adaptación a los efectos del cambio climático, que ha de ir en paralelo con esa reducción de emisiones, y cómo garantizar la solidaridad para quien está en una situación de pérdida, de gran desastre, y no tiene capacidad de levantarse por sí solo, necesita el apoyo internacional. Así que esta vez hemos avanzado más en esa agenda de adaptación, en esa agenda de grandes daños, grandes catástrofes, y nos hemos quedado desgraciadamente en el mismo punto de partida que estábamos hace un año. Es decir, hemos perdido un año en relación con el objetivo más importante de todo este ejercicio: contener el crecimiento de la temperatura, asegurar reducciones de emisiones suficientes. Pero he de decir, después de todo este largo preámbulo, que vengo con mucha energía, porque yo creo que desde el punto de vista de la vuelta de tornas inevitable, Europa, que ha tenido un año extraordinariamente complicado, ha estado a la altura, y que la alianza que necesitamos los países progresistas, los gobiernos que entendemos que esto no puede ocultarse, no puede esconderse, necesita acelerarse el compromiso político, hemos ganado una credibilidad y un impulso muy, muy notables. Así que tendremos que seguir en esta dirección sin desfallecer.
Y si bajamos al mundo mundanal, no el de las COPs. ¿Cree que la sociedad en general, la española en concreto, se da cuenta, es consciente de lo que se nos viene encima? Porque la historia nos dice que con 2 grados menos de temperatura media global en el siglo XVIII, la pequeña edad del hielo, pues la Revolución Francesa estalló y todos los ríos españoles se lavan en pleno invierno. Y en Cataluña, el curso bajo del Ebro, la gente cruzaba con carros, con caballos, con 2 grados menos de temperatura media global. ¿Cree, ministra, que la gente es consciente de estas cifras y de lo que supone en todos los ámbitos?
Yo creo que hay una conciencia diluida generalizada. Es decir, yo creo que a diferencia de lo que ocurría cuando inaugurabais el programa, hoy sí sentimos que esto no está lejano en el tiempo o en la distancia, que un verano tan terrible como el que hemos vivido, con tantos días seguidos de ola de calor, con noches tropicales en tantos sitios de España, con incendios de lo más virulento que jamás habíamos visto, con una sequía agravada en muchos frentes, incluido en Europa, se da cuenta que esto es una combinación extraña y que se concentra cada vez con más frecuencia, y pasamos de filomenas a temperaturas extremas o grandes sequías que se concentran en el tiempo. Pero sin embargo, creo que no hay un entendimiento profundo de lo que significa un incremento de temperatura de 1,5 grados en promedio y cómo altera drásticamente todo. Si con lo que hemos visto este verano no podíamos generar electricidad en nuestros embalses, en nuestros altos, porque no había agua, no eran navegables los ríos de Europa porque no había agua, tenían que parar las centrales térmicas y las centrales nucleares porque no se podían refrigerar, no hemos tenido problemas de abastecimiento generalizados porque hemos sabido más o menos gestionar con cierta prudencia, pero sabemos, vemos las orejas al lobo, entendemos que esto puede
España
representar.
España con nota alta en la energía.
Claro, España con nota alta en la energía. Si sabemos que todo esto es así, podemos intentar proyectar qué es lo que puede representar un cambio tan importante de la dinámica del sistema climático. Y esto, sin embargo, no forma parte de la reflexión o de la preocupación colectiva. No vamos a volver a un clima del pasado, nunca más. No conocemos del todo qué es lo que puede representar en el clima futuro un cambio tan importante, pero sí que aquello que se puede modelizar, que se puede entender, da unos datos realmente aterradores. Por eso es muy importante cortar cuanto antes las fuentes de emisión que generan el problema y concentrarnos en ese objetivo de 1,5. Por eso es tan importante ir invirtiendo en estar preparados para que tenga el menor impacto posible, que los estragos no sean tan terribles. Y eso es verdad que todavía no forma parte del debate colectivo. Al contrario, a mí me preocupa cómo se ha producido un recrudecimiento de una especie de mentira orgullosa que pone en cuestión la verdad y la acumulación de datos de la ciencia, que son incuestionables, no son meras adivinanzas. Estamos hablando de algo que se conoce bien, y a mí me parece que esto es insoportable, pero insoportable en el sentido literal. No se debe soportar esto, del mismo modo que no se admiten bromas en relación con la violación de derechos humanos, que no se admiten bromas con otros muchos aspectos absolutamente terribles que han generado grandes daños a la humanidad, como puede ser el nazismo, tantas otras cosas. Aquí no se deberían admitir bromas, porque estamos jugando con el sufrimiento de mucha gente. Y sin embargo, para ganar el debate social, creo que hay una responsabilidad colectiva muy importante de poder abordarlo en dimensión, en escala humana. Es decir, si lo dejamos, hacías antes esta referencia, ¿no? Si lo dejamos en grandes negociaciones diplomáticas, no se entiende. Tenemos que pensar de qué modo se abordan los problemas de forma fragmentada y se proponen soluciones que estén al alcance de todos nosotros. Si no, es desesperante. Si no, dices, bueno, pues no tengo nada que hacer, no puedo aportar nada, no me planteo ni que sea un problema para mí, porque está fuera de mi alcance.
Uh-huh. José Luis.
Esto desde el ámbito ciudadano, vicepresidenta, pero cuando hablamos de transición ecológica siempre intentamos remarcar el concepto de justicia, de que la transición, además de ser ecológica, sea justa. Sin embargo, parece que hay sectores, no solamente desde la economía, sino incluso desde los propios ciudadanos, a los que se sienten agraviados cuando se hacen propuestas basadas en la ciencia, ya no en la creencia. ¿Qué podemos hacer para que esa transición verdaderamente sea justa y para incorporar a esa gente que se muestra tan hostil a estas propuestas, insisto, basadas en la ciencia, en el dato, para incorporarlas a este discurso? Porque sin ellos, lamentablemente, no vamos a conseguir avanzar. ¿Cómo se está trabajando para intentar ya no seducir, sino atraer a esos sectores que se han alejado tanto de la sensatez desde el punto de vista científico, ¿verdad?
Yo tengo la impresión de que si nos concentramos en los aspectos negativos o en intentar forzar cambios sin ofrecer alternativas, nos sentimos acorralados y nos oponemos a aquel que nos parece que nos está acorralando. Y por eso creo que es muy importante plantear las cosas también señalando las oportunidades, construyendo las oportunidades y pensando en las personas. Quizá aquello que es más importante, y lo hemos aprendido a lo largo de los años, es que toda la transformación para poder construir un bienestar que sea compatible con los límites ambientales, con los límites del planeta, no debe olvidarse nunca que tiene que plantearlo en beneficio de las personas, contando con la participación de las personas y pensando cuáles pueden ser los impactos, las desigualdades, la dificultad para afrontar esos cambios de aquellos colectivos que tienen menos recursos para convivir con ese cambio. Por eso la dimensión social es capital en los avances de las dimensiones ambientales, de las uh-huh. políticas públicas, pero las decisiones empresariales. Uh-huh. Por eso cuando se habla de justicia en la transición, siempre hay que estar muy pendiente de quién puede salir perdiendo en el muy corto plazo. Y hay algunos aspectos que yo creo que hemos visto con mucha claridad en los últimos años. Lógicamente, grabar el consumo de energía más contaminante puede suponer una carga que en términos de renta familiar es más costosa para las familias con menos recursos que para uh-huh. las familias con más recursos. Así es que hay que pensar cómo se compensa esto. Lógicamente, si hay que transformar un determinado sector industrial, un sector productivo, puede haber trabajadores que se encuentren atrapados por ese Así cambio. Es. Hay que pensar qué recualificación profesional, qué alternativas puede haber en un sector parecido, cómo uh-huh. se potencia una formación distinta para poder permitir que se reubiquen rápidamente en otros sectores productivos. Uno puede renunciar a un determinado tipo de trabajo si tiene la opción de tener otro tipo de trabajo en el mismo sitio donde vive o en un sitio parecido. Y yo creo que todos esos cambios que son fundamentales para que pueda haber un apoyo a esta transformación, a veces nos encuentran en un contexto en el que no ha tenido lugar el debate social, no se han preparado las alternativas o no se ha identificado cuáles pueden ser las propuestas que palíen ese impacto. Y a mi juicio esto es lo más importante. Si uno pretende sacar adelante esta agenda solamente por imperativo moral, es prácticamente imposible.
Imposible,
porque,
claro.
Porque todos nos sentimos exactamente agraviados uh-huh. y siempre tendremos pues esa ley tan fuerte de la física, que es la inercia, también aplica en nuestras cabezas. Y el reordenar todas nuestras prioridades culturales, morales y de cotidianas requiere argumentos muy fuertes, pero alternativas también, no solamente argumentos.
Ministra, vicepresidenta, vamos a entrar en algunos aspectos por campos para ordenar. Medio natural, citaba hace unos instantes la problemática de la sequía, los incendios forestales, etcétera. Nos vamos a meter ahí en el tema de la biomasa, de los bosques, vamos a empezar por aquí. En el medio natural, la gente, los profesionales de la silvicultura, de los bosques, etcétera, reclaman que la biomasa, a pesar de que puede ser un problema por las emisiones de CO2, etcétera, puede suponer un bálsamo para la economía de muchas zonas rurales, incluso para calefacciones en pequeños núcleos, como se hace en algunos sitios de los Alpes, etcétera. La biomasa es la gran olvidada de la energía y necesitaría un impulso quizás mayor.
La biomasa ha sido la gran olvidada y estamos intentando recuperarla. Lógicamente, la recuperación de la biomasa es más sencilla para usos de proximidad, ya sean fundamentalmente térmicos, que para fuente generadora de electricidad a gran escala.
Evidentemente.
Tiene poco sentido y tiene riesgo desde el punto de vista de la gestión forestal, de los
volúmenes. Y sería un contrasentido de emisiones, claro.
Tiene una serie de ventajas muy importantes, también desde el punto de vista de fijación de población rural, desde el punto de vista de custodia de territorio y
de reto demográfico.
De reto demográfico, pero también de gestión de masa forestal que pueda resistir mejor altas temperaturas y momentos más secos y, por tanto, prevenir y anticipar un riesgo de incendio y una buena gestión en el caso de que el incendio se llegue a producir. O sea que tiene muchas ventajas. A nuestro juicio, esta escala, esta pequeña escala, necesitamos incentivarla en lo más que se pueda, en los programas vinculados a reto demográfico, en los programas vinculados a soluciones de autoconsumo y consumo de proximidad. Hay un pequeño porcentaje de calderas de biomasa o de generación eléctrica con biomasa a pequeña escala que cuenta con convocatorias específicas también en el sistema de subastas de renovables y yo creo que tenemos que ir encontrando ese espacio y recuperando algo que durante mucho tiempo ha sido tradicional en los usos de los entornos rurales y que se fue perdiendo y que hoy nos damos cuenta de que nunca debíamos haber dejado que aquello se perdiera por todos estos motivos. Y lo notamos también en un momento de crisis energética como esta. Durante muchos años, durante estos años que he estado en el gobierno, estos años anteriores, cuando intentábamos...
Con la pandemia, perdón, ministra, da la sensación...
Que hemos cambiado de milenio casi,
sí,
¿no?
Exactamente, sí.
Pero en los primeros momentos, en los primeros años, trabajando estas cuestiones y trabajando con las asociaciones forestales, de silvicultores, en las zonas donde había pequeñas cooperativas o intentaba haber pequeñas cooperativas, contaban lo complicado que era. No existía demanda, no existía demanda de madera, como me decían los propietarios de una finca forestal maravillosa que pudimos adquirir para parques nacionales hace apenas 2 años. La cultura de la madera en España se había perdido, ya fuera para uso de biomasa o ya fuera para otro tipo de usos de infraestructuras en edificación o de muebles, y la gente no distinguía muy bien entre madera de caoba, madera de castaño,
o
mueble
de
Ikea. Y la edificación con madera también permite recuperar muy buenas prácticas. O sea que yo creo que ahí tenemos como país un gran desafío por delante. ¿Qué hacemos con nuestros bosques? ¿Qué hacemos con nuestra madera? ¿Qué hacemos con esa posibilidad de utilizar biomasa de origen forestal?
José Luis, con el medio natural nos vamos
hay un ámbito,
al delta del Ebro, al Mar Menor y a Doñana.
Hay un ámbito que me gustaría, porque si no, no podría volver al delta. No sé si la ministra es una gran amante de la naturaleza, me consta. No sé si ha tenido la ministra la oportunidad de vivir un atardecer en la punta de Alfangá. Ni Doñana, ni Daimiel, ni la Albufera, ni el Mar Menor. Es uno de los paraísos del sur de Europa y se nos está hundiendo literalmente, ministra. La gente del delta del Ebro sabe que desde este ministerio se está trabajando, conoce el plan de recuperación y el plan de salvamiento, podríamos decir, ¿verdad? El plan de salvación para el delta. Pero no nos podemos ir de aquí sin que usted nos mande un mensaje a la gente de las Terras de Alebra, que está terriblemente preocupada, porque ya no solamente un paraíso natural, sino cultural, histórico y económico, se nos está yendo de las manos. ¿Qué le podemos decir?
Yo siento el delta del Ebro próximo y con un compromiso muy, muy fuerte. Y de hecho, las veces que he tenido ocasión de visitarlo y estar con las tierras, con los vecinos de las tierras del delta, identifico bien y entiendo bien esos aspectos a veces un poco traumáticos de ver evolucionar delante de tus propios ojos el paisaje y la pérdida de espacio, uh-huh. la recuperación, la dificultad de recuperación cuando se producen grandes tormentas o convivencia, la coexistencia con cultivos y con pautas tradicionales. Y es lo que hemos querido integrar en ese plan del Delta con una serie de actuaciones integrales muy, muy importantes, que van desde pensar cómo se puede garantizar la aportación de sedimento sin que ese sedimento sea un sedimento peligroso, y pensemos que tenemos aguas arriba, flix y tantas otras cosas, o sea que uh-huh. hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se arrastren sedimentos peligrosos, pensar en cómo se interviene en el perfil del litoral y efectivamente dónde los brazos del delta pueden evolucionar de manera natural o dónde hay que proteger para que no se produzcan grandes alteraciones, ser muy cuidadosos con la incorporación de nuevas infraestructuras, que a veces también se piden por parte de los vecinos, y a lo mejor esas nuevas infraestructuras, si son infraestructuras pesadas, pueden generar o pueden agravar el problema de cambio de toda la dinámica del litoral. Y creo que es muy importante, sobre todo, escuchar con mucha atención a los vecinos, entender y estar próximos a ellos. En este trabajo, donde además hubo unos años que hubo de la época anterior, donde ya seguíamos muy de cerca toda la evolución del Delta, un programa de compra de fincas, y yo creo que la bombita es quizá una de las joyas de la corona que tenemos en este ministerio, ¿no? Pero en todos estos años, toda esta evolución que hemos ido integrando, hemos recuperado, yo creo, una voluntad de trabajar conjuntamente con la Generalitat, que no siempre ha sido fácil. Y de hecho tengo pendiente una visita que hemos tenido que posponer dos veces porque había quedado con la consejera Jordá y por unos motivos u otros nos ha quedado pendiente, y espero que lo podamos materializar cuanto antes.
Esperemos que así sea.
Alcaldes, alcaldesas, vecinos.
Esperan con los brazos abiertos, ministra.
Pues vamos al Mar Menor, porque ahí yo creemos que se produce el choque perfecto. Bueno, perfecto, entiéndame, vicepresidenta.
Catastrófico.
Catastrófico entre dos modelos que son fundamentales para Murcia. En este sentido, estamos hablando de agricultura superintensiva, un modelo, bueno, quizás cuestionable desde nuestro punto de vista en algunos aspectos, teniendo en cuenta pues las prioridades actuales respecto al entorno, etcétera, y después el turismo. Claro, tenemos una joya al sur de Europa absolutamente podrida, una joya del turismo, y ahí un choque frontal. ¿Por dónde va a salir el sol?
Bueno, aquí estamos haciendo una apuesta muy complicada, pero que yo creo que es una prueba del algodón. El Mar Menor quizá es un Mediterráneo a escala. Y las presiones vienen de tierra firme y no siempre con buenas ideas, y además se tarda en ser consciente de hasta qué punto esas presiones acumuladas en el tiempo acaban generando un punto de implosión del que es muy difícil volver a salir y recuperar. Es verdad que la naturaleza tiene capacidad para recuperarse, pero es verdad que hay veces que tienes que ayudar a que pueda tener margen para recuperarse. Esto es el motivo por el que decidimos lanzar un plan de actuaciones integrales para el Mar Menor. Y en efecto, ahí hay que ver esencialmente toda la presión de nitratos y las aportaciones cargadas de sedimentos, en este caso mucho más peligrosos para el acuífero, de la agricultura y de la ganadería. Hasta dónde además llega la agricultura, que llega prácticamente al borde, y una agricultura muy intensiva. Esto es como la maldición de los países productores de petróleo, pues la maldición de tener unas tierras con una capacidad de producción tan tan extraordinaria como tiene Murcia, pero hay que tener cuidado con hasta uh-huh. dónde se llega en esta zona del campo de Cartagena, porque efectivamente estaba generando presiones muy importantes. A eso se suma una falta de depuración y saneamiento suficiente y suficientemente modernizada y y para el volumen que se puede llegar a acumular en los meses de más presencia de personas. A eso se suma todos los residuos y sedimentos procedentes de la vertiente minera, de la ladera minera en el lado sur, y a eso se suma en efecto toda la presión urbanística que altera profundamente la dinámica de regeneración tanto en la parte exterior de la manga como en la parte interior del Mar Menor. Y eso es enormemente complicado y obliga a trabajar en todas las dimensiones, a crear un cinturón verde todo alrededor en los primeros metros de del borde interior del Mar Menor, a invertir de forma muy importante para la reducción de aportaciones de nitratos de la agricultura, aguas arriba también, a ser muy cuidadosos con todos los sistemas de depuración y saneamiento, a crear barreras físicas y descontaminar las antiguas zonas mineras, a prestar mucha atención a la recuperación de dunas y de salinas que han tenido usos tradicionales, que fueron abandonados y que también te permite permear ese espacio, y sobre todo quizá lo más complejo, no solamente responder y estar a la altura de las demandas que piden los ciudadanos que quieren recuperar algo que ven perdido, sino a convencer y a mantener esa expectativa en el conjunto de la sociedad, sabiendo, como digo, que lleva un cierto tiempo. Quizá de las cosas más dramáticas es ver la mirada de la gente, sobre todo de los mayores, que recuerdan lo que era el Mar Menor hace muchos años, los días que ha habido, lo llaman popularmente sopa verde o episodios máximos de eutrofización y de pérdida también del ecosistema tan singular de una laguna de esas características.
Ya que estamos en el Mediterráneo, ha hablado de dunas, ha hablado de los problemas de la ribera mediterránea. Vamos a dos casos, bueno, uno absolutamente real y prácticamente el otro también. Uno, municipio de Altafulla, cerca de Tarragona, primer municipio de España donde los dos alcaldes, eran bianuales, saltan por una moción de censura porque los temporales se llevan el paseo marítimo, la primera línea de mar, y la ciencia, a pesar de aplicarla, a pesar de costas en Tarragona con diferentes medidas, a pesar de la alcaldesa ser bióloga, experta marina, dunas, vegetación de fijación, etcétera, se le rompe la primera línea, ahí hay pues restauración, ahí hay turismo, etcétera, y la primera línea en poco tiempo y salta,
desaparece,
y el ayuntamiento salta con una moción de censura muy muy subida de tono. Segundo caso, al sur del Mediterráneo, hace años, 12, 14 años, a un científico se le propone como alcalde de su ciudad y en la lista del partido que él escribe pues unas notas para el partido y dice: mira, si voy a ser alcalde, este es un caso real, ministra, me gustaría de construir la primera línea de mar porque es una tontería seguir pagando declaraciones de zonas catastróficas con los temporales que vienen. ¿Cómo le explicamos a las primeras líneas de mar que el litoral se viene abajo y será difícil controlarlo?
Este es quizá uno de los desafíos más importantes que tenemos. Lo tenemos en construcciones en zonas inundables, en dominio público hidráulico, y lo tenemos en efecto también en una construcción en primera línea de costa que no fue suficientemente respetuosa con respecto al dominio público marítimo terrestre y que está en situación de peligro como consecuencia de la dinámica del litoral, de la evolución de la dinámica del litoral. Y yo creo que, de nuevo, desde el punto de vista conceptual, racional, Esa propuesta de hace 10-12 años es una propuesta pues muy sensata. Frente a circunstancias así, hay que valorar hasta dónde tiene sentido proteger esa primera línea de costa, o más bien tiene sentido mantener, pero sabiendo que poco a poco irá decayendo, o hay que planificar una retirada de esa primera línea de costa. Y esta decisión racional, que está muy bien sobre el papel y que además desde el punto de vista económico en muchas ocasiones se justifica
sobradamente.
Sí, sí. Claro, tiene que cruzarse con otra variable muy importante, que es la imputable al factor humano, es decir, claro, cómo la comunidad que se ve afectada acepta o no esa propuesta, y eso requiere sociedades que hayan debatido de forma tranquila y que hayan asumido y hayan encontrado soluciones para esas personas que verían que sus intereses, su presencia, su vida en esa primera línea de costa no puede mantenerse y hay que trasladarse a otro espacio, y siempre, como digo, con alternativas y con propuestas. No se acabó, sino de qué manera se traslada, se organiza ese traslado. En un determinado momento, con la estrategia del litoral, y es verdad que con la pandemia pues hay algunas cosas que se nos han ido retrasando, pero planteamos incluso después de aquellas tormentas tan duras en algunos fragmentos del litoral mediterráneo que se llevaron por delante en algunos sitios hasta varias veces en muy poco tiempo, planteamos el poder proponer un ejercicio parecido a este de retirada de la primera línea de costa de manera voluntaria, es decir, ensayar esos proyectos piloto de qué manera reorganizar con el suelo municipal una retirada. Y yo creo que esto es algo que antes o después tendremos que activar, pero se necesita un debate muy maduro, muy serio y poco dado a la demagogia y al ruido, porque obviamente en unas circunstancias así los factores emocionales de todos saltan siempre, es un tema muy sensible y por tanto se requiere facilitar que esos aspectos tan sensibles para los que se ven directamente implicados no se utilicen para mal, sino que y para hacer saltar ayuntamientos, corporaciones municipales, sino que se encuentren soluciones.
Estamos hablando de retos a los que se enfrenta con la ministra y con la vicepresidenta Teresa Rivera, retos a los que se enfrenta este ministerio a la hora de aplicar la agenda climática, este sin duda uno, pero para reto, por lo menos en Cataluña lo estamos, y nosotros desde el programa estamos asistiendo porque nos llaman a la puerta unos y otros a decir que mira lo que ha hecho el otro, el de la implantación de las renovables y la defensa de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Ahí sí que tenemos un reto, señora ministra, importante. No digo que no debamos de atender a las urgencias a las que nos expone el Repower y a las que nos está empujando la Comisión Europea, la Unión Europea en su conjunto, de implantar, de desarrollar más las renovables en nuestro país, pero es que nosotros no tenemos la culpa de vivir en una cajita de bombones desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Qué podemos hacer para que tantos unos como otros, porque este enfrentamiento incluso a veces tiene matices de grotesco, ¿verdad? Ver que los conservacionistas son puestos a caer de un burro por los que quieren aplicar las renovables, y los renovables y los que quieren aplicar los renovables son acusados de atacar a la biodiversidad, cuando en realidad estamos todos en el mismo barco. Y estamos defendiendo lo mismo.
Sí, yo en este tema me siento particularmente afectada, responsable y además, pues lógicamente, con una implicación importante por parte de los equipos, porque es verdad que por un lado necesitamos más energía renovable, por otro lado debemos ser extraordinariamente cautos con la protección de nuestra riqueza natural, y por otro lado tenemos un tercer debate que también se cruza en muchas, desde luego en muchas tierras de Castilla y de Aragón, pero no solas, que en espacios donde los vecinos sienten que han vivido décadas de despoblación y que son desplazados por una alternativa que a veces les invade sin que tengan capacidad de reacción. O sea, que son tres elementos, les es ajena, son tres elementos muy, muy sensibles. De nuevo, yo creo que hay que intentar pensar el modo en el que combinar las tres necesidades. Hay algunos conservacionistas clásicos que les parece que es muy llamativo que se produzca este rechazo tan importante a las renovables, cuando es verdad que si uno lo plantea en términos comparados, pues el carbón ha supuesto la pérdida de muchas vidas humanas en agujeros espantosos, o la energía hidroeléctrica ha supuesto anegar valles y sacar a poblaciones enteras de pueblos que quedaban bajo el agua, y las soluciones que hoy tenemos desde el punto de vista relativo son de quita y pon, tienen mucha menor afección a suelo, al entorno, y no necesariamente suponen una hipoteca de por vida. Y esto es verdad que es así. Es verdad que también hemos aprendido mucho. Lógicamente, los primeros desarrollos eólicos se ponían en los corredores con más viento, que coincidían, curiosamente,
con los collados,
corredores de migración de aves. Entonces, claro, aquello se hacía sin tener en cuenta esta variable, y suponía una afección muy importante para un número de aves que no tenía ni pies ni cabeza. Y en esto también se ha aprendido mucho, cómo integrar las distintas alternativas y cómo hacerlo a escala y en modo de compatibilidad con otras soluciones. Y hay una tercera variable que yo también creo que se está aprendiendo a integrar, y todavía hemos iniciado esa senda incipiente, que es cómo se asegura que haya una participación de esa ventaja, de esos beneficios, para las comunidades locales. Porque si no, la sensación de aquí me dejan esto, que es consumido muy lejos y que los ingresos que esto genera van a parar a otro sitio, es una sensación de agravio muy fuerte. Esto yo creo que sería un poco el resumen, que no es sencillo en la incorporación. Es verdad que tenemos elementos garantistas, que yo creo que son importantes. Es verdad que tenemos que ser conscientes de que la alternativa perfecta no existe. No, Cataluña en eso es un caso paradigmático, porque claro, no puedo decir no quiero nuclear, no quiero carbón, no quiero gas natural, y además tampoco quiero renovables, y tengo una población muy numerosa y con una capacidad de bienestar.
Esto no puede ser, esto es a lo que se enfrenta la consellera.
¿De qué manera se integra? Es verdad que hay una capacidad de crecimiento muy notable en la pequeña escala, y por eso también estamos queriendo favorecer techos solares, autoconsumo compartido, pequeñas comunidades energéticas locales, pequeñas o medianas comunidades energéticas, plantas de menor tamaño. Es verdad que probablemente con eso no se resuelve el conjunto de la economía de un país, y que además requiere estar acompañado de soluciones de almacenamiento de electricidad o de inteligencia en las redes. Es decir, que estamos asistiendo a un cambio radical de todo el sistema energético. Y esto, pues probablemente estamos en el epicentro de toda esa turbulencia, ¿no? Cómo integrar las tres variables de una manera que resulte equilibrada. Yo tampoco soy partidaria de aquí nada, porque esto también nos lo encontramos. Él ponía un poco el ejemplo exagerado de Cataluña, pero esto nos lo encontramos. Si es aquí nada, en algún sitio tiene que ser, y entonces esto tampoco resulta razonable. A ver dónde es si no es aquí. Y yo creo que eso probablemente pues nos ha pillado poco preparados. Es decir, mientras era una cosa a pequeña escala, mientras era algo testimonial,
Se quedaba en anécdota.
Cuando es la solución central al problema, genera un poco
vértigo.
Abruma un poco, ¿no? Vértigo. Esto es la solución central al sistema. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra todo esto? ¿Dónde se coloca? ¿De qué manera se hace para que pueda ser compatible con otras muchas cosas, o que para que se minimice el efecto en paisaje o en biodiversidad? Y me parece que de alguna manera estamos obligados a encontrar esas soluciones de convivencia, porque todas las alternativas son peores. Es obvio que hay otro debate que se cruza en paralelo, y es reduzcamos consumo, ahorro y eficiencia al máximo, o incluso llevado al extremo. Hay quien preconiza impulsemos un decrecimiento ordenado. Yo creo que un decrecimiento ordenado es complicado. Es decir, ¿de qué manera se impone qué racionamiento y a quién? O sea, yo creo que me parece que tiene mucho más sentido pensar cómo somos mucho más inteligentes en nuestros consumos, de qué manera incentivamos al máximo el ahorro, la eficiencia, con unos niveles de confort que sean razonables. Hemos visto una reacción muy positiva en general en los ciudadanos con esas medidas que al principio sacudieron un poco y generaron polémica, gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? que adoptamos a principios de agosto, y era bastante obvio. Pues oiga, piense usted si tiene sentido que con los comercios cerrados a las 10 de la noche siga los escaparates encendidos. Pues a lo mejor queda muy bonito, pero es un consumo superfluo.
Claro.
O si tiene sentido que las oficinas, una vez que ya no hay gente trabajando allí, deje las luces encendidas. Pues no tiene ningún sentido. Y cosas por el estilo. Es decir, yo creo que hay que buscar toda esa
racionalidad.
Claro.
Hay que buscar todas esas cosas a las que nos hemos ido acostumbrando, que como tenían tan poco coste relativo, no pasaba nada.
Bueno, porque la energía ministra era regalada.
Era regalada. Entonces, ¿De qué manera podemos cambiar esos
abierto la veda, ministra, a pesar de que no le gusta la caza, abierto la veda. Líneas de evacuación, territorio, parque eólico en el Empordà, offshore, marino, almacenamiento. Claro, vamos a cerrar las nucleares en 4 días.
En 4 días no.
No, en 4 días para nosotros son 4 días, porque las hemos visto
porque
abiertas toda la vida.
De 10 en 10 y ya estáis pensando.
Pero, claro, en Cataluña, que hemos pasado toda la vida por los 4 reactores, por las 2 centrales nucleares por delante, con el desgraciado incidente de Vandellós 1, que no sé hasta cuándo vamos a pagar el desmantelamiento, porque de eso nadie se acuerda de lo que vale desmantelar una nuclear. Empecemos por estas líneas de evacuación. Lo que decía, el transporte de la energía. Si en Cataluña no se quieren renovables o un sector no quiere renovables, hablemos, digamos, acotadamente, estas líneas de evacuación de 400 que cruzan 2-3 comunidades autónomas que son privadas, que pasan por el territorio, las tendremos que tener si vamos a hacer parque marino en el Empordán, si vamos a hacer almacenamiento.
Yo creo que vamos a hacer muchas cosas y que no se puede hacer todo, y además hay que ordenar cuál es la respuesta más racional en cada momento. Yo creo que hay cosas que tenemos que integrar, que tenemos que interiorizar. Sabemos que la interconexión y la puesta en común de nuestras infraestructuras con el resto del continente es una garantía, es un sistema de seguridad importante que no solamente reduce costes, sino que da estabilidad al conjunto del sistema. Y si no, que se lo digan a los franceses, que en este momento, en el que tienen el 50% de su parque nuclear parado, pueden ver con cierta holgura la seguridad de suministro eléctrico durante el invierno, gracias a que tienen una interconexión muy importante con todos sus vecinos, si no tendrían un problema muy serio. Incluido España y Portugal, en poca capacidad en términos relativos, pero efectivamente es una aportación muy importante, y de hecho el gobierno francés ha reiterado en su plan invernal que nos pide a todos los vecinos que estemos en condiciones de enviar al máximo las exportaciones de electricidad en dirección Francia, porque tienen un problema muy serio. Por tanto, yo sí creo que, como nunca sabemos en qué momento se va a necesitar, es muy importante esa puesta en común. Lo hemos visto ahora con los países del centro y el norte de Europa con respecto al gas, pero es claramente una apuesta importante con respecto a la electricidad, que en principio se puede generar de forma limpia.
Del anticiclón siberiano.
Dependerá del anticiclón siberiano.
Porque usted fue directora de la Agencia Estatal de Meteorología.
No, fui la jefa del director, pero no.
De acuerdo,
como secretaria de Estado, que lo sigo
claro,
siendo
claro,
como ministra,
es verdad.
Pero bueno, por un lado tenemos esa necesidad de interconexión, y por tanto son líneas de muy alta tensión que es importante, con algunos puntos de cruce en los Pirineos y algún trazado submarino a través del Golfo de Vizcaya. Tenemos un fenómeno nuevo, y es algunos desarrolladores de plantas renovables en otras comunidades autónomas que lo que hacen es buscar primero el emplazamiento y comprometerse a hacer unas líneas de evacuación de muchos kilómetros, cientos de kilómetros, porque no tienen un punto de conexión y evacuación a la red eléctrica, a la red de transporte en proximidad. Por tanto, están dispuestos a invertir en ese cable. Yo creo que eso es una barbaridad por varios motivos. El primero de ellos es porque para eso existe una planificación de red eléctrica, donde se pretende ver con mucha prudencia cuáles son las líneas maestras, y es verdad que la geografía de esas líneas maestras está cambiando. Lógicamente, antes la electricidad se generaba cerca de puertos donde había carbón, y ahora se genera donde hay sol y donde hay viento. Por tanto, cambia completamente el mapa de España a este respecto. Pero pensar que una compañía privada puede impulsar ese tipo de trazado, o pensar que ese tipo de trazado no va a tener afecciones ambientales que puedan ser contestadas y que no estén cubiertas por el interés general que sí se le aplica a la consideración de la planificación de red eléctrica, es dudoso. Evidentemente hay que evaluarlo, pues sí, todo, pero es dudoso.
Pues si fabricamos electricidad enfrente de la Costa Brava, 24 kilómetros, ¿para cuándo las subastas offshore? El parque, bueno, son creo tres fases. Parque de l'Empordà, Tramuntana.
Sí, pronto. Bueno, esto nosotros lanzamos a partir de 2023. Antes de fin de año queremos tener aprobados los planes de ordenación de los espacios marinos. Uh-huh. En el espacio marino hemos decidido intervenir de una forma diferente. En el espacio marino tenemos la ventaja que es dominio público. Por tanto, el titular, el responsable gestor de ese espacio es el Estado y no es particulares o municipios que puedan ir decidiendo sobre a quién le dejan utilizar su espacio como ocurre en tierra. Y es verdad que el espacio marino requiere una planificación, una ordenación del territorio como hacemos en tierra. Y en esa planificación, esa ordenación de usos del espacio marino nos permite hacer una valoración preventiva de dónde puede tener más sentido, porque haya recurso eólico, porque no haya peligro para el transporte marítimo o para la pesca, no es que haya muchos submarinos en nuestro ejército, pero en fin, para cuestiones de seguridad que haya que prestar atención o porque discurra
El puerto de Toulon francés sí que tiene submarinos importantes, sí, ahí sí.
Claro, sea un corredor de cetáceos o de especies marinas. Entonces todo eso nos ha permitido identificar dónde tiene más sentido que pueda ir subastándose, que pueda salir a concurso el desarrollo de eólica offshore, de tal manera que se organiza mejor todo ese proceso. Esto empezará en 2023. Yo creo que hay algunos de estos polígonos, entre comillas, que cuentan con mayor respaldo social o que cuentan con menor complejidad técnica para evacuar esa electricidad, y que probablemente será por donde empecemos, porque pensemos que mucha de esta energía eólica offshore se va a tener que producir en plataformas flotantes, es decir, con tecnologías un poco más complejas, dada la profundidad de nuestro uh-huh. suelo marino en la mayor parte del litoral. Así que será una nueva aventura, yo creo que interesante, importante, en el caso de ese espacio en el Golfo de Rosas, en el Alto Empordà. Es cierto que hubo un momento que la polémica era un poco absurda, porque nosotros ya teníamos las cartas de cuestionamiento de informe transfronterizo por parte de Francia, donde apuntaba esa la posibilidad de que España no desarrollara ese potencial aprovechamiento de energía eólica marina y, sin embargo, siguiera teniendo delante esa imagen de los aerogeneradores en alta mar, que aparentemente generaba preocupación en la línea del litoral. Yo creo que la solución y además la reacción de la Generalitat ha sido pues razonable en este sentido, y el trabajo con Francia nos permitirá tener una respuesta coordinada mucho más sensata y protectora, pero también compartiendo los beneficios de estos desarrollos.
En esta línea energética nos queda el cierre de nucleares entre el 2027-2034, si van por ahí las fechas de Ascó y Vandellós 2, que creo que sería la última, pero sin nucleares necesitaremos el almacenamiento, las reversibles. Cataluña históricamente ha sido tierra de reversibles en los sistemas del Pirineo, y hay algunos proyectos de reversibles como el que hay en el curso bajo del Ebro, en la frontera con Aragón, que sería uno de los más grandes del mundo. Creo que la documentación está cerca de este despacho. ¿Y por dónde avanza el almacenamiento y las reversibles? Y en estos casos más concretos, no tan solo este, en general, en territorio catalán. Claro, conocemos la muela, etcétera.
Nosotros creemos que estamos obligados a ser avanzadilla en las tecnologías de almacenamiento y en la regulación del almacenamiento eléctrico, precisamente por esa escasa interconexión con Francia y por ese nivel tan alto de penetración de renovables. Portugal tiene muy desarrollado el bombeo en sus instalaciones hidroeléctricas y nosotros vamos a ir desarrollando todo esto. Así que hemos decidido, y esto yo creo que también es una decisión importante desde el punto de vista de la orientación de conjunto y de peso político en Europa, impulsar una regulación común en el desarrollo del almacenamiento. Tenemos nuestra estrategia de cómo vemos las líneas de impulso a nuevas tecnologías de almacenamiento. Es obvio que las ya disponibles son el bombeo en saltos hidráulicos, que se pueda recuperar el agua y volver a turbinarla, las baterías, plantas de baterías. Veremos a partir de un determinado momento plantas que no serán plantas de generación sino plantas de baterías con mayor escala. Puede haber almacenamiento con sales, es decir, puede haber muchas cosas que todavía tenemos que ensayar. Y está la regulación. ¿Qué ocurre? ¿En qué momento? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo se reconoce o cómo se retribuye ese negocio? Lo más parecido que tenemos ha sido la subasta de disponibilidad. Es decir, usted no funciona salvo que el sistema se lo pida, y cuando se lo pida se le paga a X precio, que probablemente sea una primera manera de ensayar este negocio. Y por el camino lo que vemos en efecto es una recuperación del interés por utilizar o reutilizar bombeos en pequeños saltos que ya existían y que se fueron abandonando, o nuevas plantas que tienen un potencial a escala industrial mucho, mucho más potente. Ese es un ejercicio en el que es imprescindible, sobre todo cuando se trata de plantas de gran tamaño, es imprescindible trabajar conjuntamente la Confederación Hidrográfica con Energía y, evidentemente, inmediatamente después el impacto ambiental. Empezamos a tener esos primeros proyectos. En algunos casos son proyectos gestionados directamente por Red Eléctrica, como ocurre en Canarias, por razones de limitación y de buena gestión del conjunto del sistema eléctrico en cada una de las islas. En otros, con participación y búsqueda de integración directamente en la red, ya sea en Cantabria, ya sea efectivamente en el Ebro. Y yo creo que esto va a dar pasos de gigante en muy poco tiempo, lo que no significa tampoco que todo valga. Es decir, en estas instalaciones a gran escala todavía también estamos aprendiendo. Este debate sobre qué ocurre con nuestras aves en los parques fotovoltaicos se plantea también con respecto a qué ocurre con los cursos de agua cuando se recuperan. Creo que es algo perfectamente resoluble y que se puede, que existe de forma histórica esas alternativas técnicas para resolverlo, pero forman parte de las cuestiones que tienen los proyectos que han llegado ya a esta casa.
Hablando de la agenda para el año que viene, porque el año que viene es el 2023, ¿verdad? Cuando desde este ministerio, señora vicepresidenta, se elaboraban los propósitos, sobre todo en un ámbito en el que este ministerio se ha significado, y usted personalmente, que es el de intentar avanzar hacia una movilidad más sostenible y segura desde el primer momento, usted hizo una apuesta valiente y audaz por intentar avanzar como país hacia esa movilidad. El PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tiene una propuesta, un propósito, que es que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan diseñada su zona de bajas emisiones. A no ser que usted me responda lo contrario y nos dé un titular, y es que tenga la bandeja de entrada de su correo colapsada de ciudades que le han mandado sus planes, eso parece que se está quedando en eso, ¿no? En un propósito. Sin embargo, tenemos Barcelona ha hecho los deberes, por ejemplo. ¿Le da miedo que se generen unas ciudades a dos velocidades, y nunca mejor dicho, con esto de las zonas de bajas emisiones?
Yo creo que aquí hay que ser propositivos y hay que entender las ventajas de impulsar las zonas de bajas emisiones. Hay una obligación en la Ley de Cambio Climático y es obvio que no se va a retrasar la exigencia de esa obligación. Es una obligación en una ley que no incorpora sanción, porque las administraciones entre nosotros no nos sancionamos. Por tanto, el punto más importante de defensa va a ser la convicción de los ciudadanos o la vergüenza de no estar a la altura de lo que se suponía que debía estar cumplido en el año 2023. Pero a mí me parece que lo que es importante es trabajar sobre lo que ya existe para ampliarlo. Hasta ahora somos conscientes de que alrededor de 25 o 30 ciudades tienen sus planes para contar con zonas de bajas emisiones plenamente operativas el 1 de enero y que hay otras que están trabajando en qué puede representar la ampliación de sus zonas peatonales o la búsqueda de preguntas y la complicidad de los vecinos.
Con una cierta picaresca en algunos casos.
Yo creo que es posible que haya cierta picaresca y me parece que hay cosas que son difíciles de superar solamente por imposición. Creo que se requiere el que haya un reproche al responsable público que no entienda por qué esto es importante. Y esto es importante, obviamente, por ahorro energético, por reducción de emisiones, pero también permite recuperar y consolidar ciudades mucho más saludables, con un aire más respirable, espacios verdes, reducción de todo tipo de partículas a la atmósfera a través de nuestros tubos de escape, apuesta por un transporte público de calidad, que muchas de nuestras ciudades lo tienen hecho y tienen al alcance de la mano, seguir trabajando en ese transporte público de calidad. Yo tengo la convicción de que cada vez más vamos a vivir la competencia entre ciudades por ser la más atractiva en la que instalarse. Entonces, es un absurdo pensar que me pueden ver mal mis vecinos si impulso zonas de bajas emisiones. Al contrario, las experiencias de peatonalización de los centros han sido siempre experiencias de éxito. Ha habido un primer movimiento, por ejemplo, ha habido un primer movimiento de preocupación que ocurre, la zona comercial sin coches, y una satisfacción inmensa cuando de repente la gente descubre lo maravilloso que es pasear y disfrutar y recuperar el espacio. Yo me acuerdo en otro momento profesional de mi vida con algunos compañeros haciendo una evaluación de la ocupación del espacio físico de una ciudad como París por parte de coches. Y de todas las zonas comunes de París, había un porcentaje del 60, del 70% ocupados siempre por coches. Y no necesariamente coches en movimiento.
No, durmiendo ahí siempre.
Exactamente, la ciudad de Pompidou. La ciudad de Pompidou.
No tiene ni pies ni cabeza. Ha habido una apuesta muy importante y una sociedad muy complicada para ordenar todo el tráfico y para recuperar espacios para los vecinos. Sin embargo, las riberas del Sena ahí están de ejemplo maravilloso para todos, ¿no?
Nos ha quedado en el tintero un tema energético. Continuaremos con la movilidad. Hidrógeno, Barmar, el tubo este famoso. Tubo verde, hidrógeno verde. Dice Europa que financiará este tubo si, bueno, yo le llamo tubo porque, claro, gasoducto me cuesta. ¿Va a ser en un primer momento para hidrógeno gris, gas convencional, o directamente va a ir por ahí hidrógeno verde?
Yo creo que debemos que retener unas siglas o una denominación mucho más representativa, H2MED. Estamos hablando de hidrógeno, estamos hablando de transporte de hidrógeno en el Mediterráneo y estamos hablando de hidrógeno generado con energía renovable. Y esto es muy importante. De hecho, no hay financiación comunitaria para nuevos proyectos de infraestructuras energéticas que no sean sin carbono. Por tanto, podemos pensar en cables o podemos pensar en hidroductos que transporten hidrógeno, pero no en gasoductos. Esta es una primera consideración. La siguiente consideración, que yo creo que es notable, es que con todo lo que ha costado activar todos los proyectos de interconexión y toda la vulnerabilidad que se ha puesto de manifiesto por la fragmentación del conjunto del territorio europeo, que no tenía alternativas en cuanto se rompía una vía de entrada, hemos decidido hacer una apuesta anticipando una inversión en una infraestructura que probablemente no tiene sentido o no hubiera tenido sentido hasta para después de 2030, porque la producción de hidrógeno en primera instancia lógicamente deberá ser para consumo nacional, para descarbonizar nuestro propio sistema económico, y solamente a partir de un determinado umbral tiene sentido exportarlo, no tiene sentido de otra manera concebir decirlo de otra manera. Pero sí es verdad que la anticipación de esa inversión, del diseño, de todas las cuentas de ese proyecto, lleva tiempo. Por tanto, lo que estamos haciendo es tomar las decisiones que creemos que es responsable tomar hoy para que puedan estar operativas
para la seguridad futura
en una o dos legislaturas.
Volvamos a movilidad, nos quedan 10 minutitos, por tanto, cuestiones breves intentaremos. Transporte, decía, las zonas de bajas emisiones. Ministra, vicepresidenta, nos estamos dejando la bicicleta. Coche eléctrico, fantástico. Hace 8 años yo conduzco coche eléctrico y por tanto soy un defensor de la A a la Z, pero también conduzco bici y cuando el ciudadano siente seguridad con la bicicleta, desborda.
Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que
Entonces, medidas fiscales, Francia, Alemania, da la sensación que nos van muy por delante. Toda la red nacional de ferrocarriles en Alemania tiene la obligación de aparcamientos seguros de la bicicleta. Y en España estamos con la electrificación, pero hablamos mucho del automóvil y de la bicicleta. No entran.
Bueno, yo creo que tenemos un problema y vamos con retraso en un salto cultural que es fundamental. Y no creo que el problema sea tanto un beneficio fiscal para la adquisición de una bicicleta, que puede serlo, y de hecho en todo el programa MOVES hay una parte que se puede destinar a subvencionar bicicletas eléctricas, que de alguna manera también paliarían una cierta preocupación por personas que piensan que esta puede ser una solución, pero que es más cara. Tenemos un problema de diseño de ciudad, diseño de infraestructuras y diseño de movilidad intermunicipal.
Es estructural, claro.
Es estructural, pero es de infraestructuras. Yo sí estoy de acuerdo en que el problema o la barrera mayor que tenemos es la sensación de seguridad. El garantizar espacios, no para pasear con la bicicleta el fin de semana en un parque o en un anillo circular,
sino de lunes a viernes,
sino utilizarlo como transporte real en zona urbana o metropolitana o para conectar municipios vecinos. Y esto es clamoroso. Los mapas de infraestructuras ciclables en muchos países de Europa, con una densidad que supera con creces un mapa absolutamente tímido y un poco vergonzoso como el que tenemos en España. Y me parece que aquí el potencial es espectacular. Y yo creo que más allá de en estos momentos, con arreglo a los programas de los fondos del plan de recuperación, hay posibilidad en el diseño urbano o vinculado a movilidad de baja emisiones de incorporar estas inversiones en infraestructuras que permitan un desarrollo mucho más importante. Y hay que decir que la demanda de los municipios no está yendo por ahí en la medida en la que se requeriría. Yo creo que esto es un error.
Ha citado el MOVES. Uno de los problemas estructurales, creo que con la sonrisa ya sabe por dónde voy, MOVES, ayudas Next Generation. Yo soy presidente de una comunidad que vamos a abrigar el edificio con envolvente, vamos a poner 50 placas solares, etcétera, etcétera. Hace 3 años que me peleo, pero vamos adelante y con evangelización pues vamos progresando. Pero claro, todo el mundo habla, cuando se encuentra en este fregado, digamos, que las ayudas no son rápidas. Se eternizan y la administración está colapsada. En este sentido, figuras como hay en Francia, Alemania, etcétera, donde se han encontrado con este problema, que las ayudas públicas no llegan porque el volumen es inmenso y al final optan por estas fichas en Francia de los CAES, los certificados de ahorro energético, es decir, pasar la pelota a la parte privada y que el usuario o consumidor final no se encuentre si le llegarán o no llegarán o tardarán años en llegar.
A ver, yo creo que este es un asunto preocupante, y es un asunto preocupante porque por una parte hemos de ser respetuosos con el orden competencial, y por otra parte al final uno se encuentra con que está sumando burocracias y por tanto ralentizando el esquema de justificación en cadena hasta que eso le acaba llegando al usuario, y eso es un
nefasto.
Es un desincentivo clarísimo. O sea, encima tengo que pensar en cómo hago la obra en mi casa o cómo no sé qué, tengo que pelearme. Yo sí creo que ahí hay un planteamiento que tenemos que ensayar con claridad, y es efectivamente si los intermediarios, los gestores, pueden ayudar en todo esto, ya sean los gestores de comunidades, es decir, las personas a las que normalmente por definición y por profesión les encargamos que nos gestionen adecuadamente una comunidad, ya sean las empresas de servicios energéticos, ya sea incluso las entidades financieras que acaban soportando, que acaban dando apoyo al avance de la financiación que se requiera en este tipo de inversiones en nuestros hogares. Con los coches nos ha pasado algo parecido porque ahí sí que la gestión está descentralizada, salvo los móviles singulares, y en la gestión descentralizada el comportamiento ha sido muy desigual. Ha habido comunidades autónomas mucho más ágiles y otras que han ido mucho más lento, y eso también genera una cierta irritación por parte del comprador. Hemos intentado, yo creo que esto hay que recuperarlo, a ver si en esta ocasión tenemos más suerte, porque en un primer momento no lo recibieron con muy buena disposición. Les preocupaba si tenían que anticipar la financiación ellos, hacerlo como se ha hecho durante mucho tiempo, que es trabajando con los concesionarios directamente, que fueran ellos los responsables del apoyo en esa gestión. Así que sí, yo creo que esto tenemos que activar a todas las medidas que nos permitan ir mucho más rápido.
Hay una frase en el Rey Lear, señora vicepresidenta, que dice Shakespeare: todavía no está pasando lo peor cuando decimos esto es lo peor. Usted a lo largo de la entrevista ha estado hablando de preocupante. Sí, sí, esto es especialmente preocupante. Bien, ahora viene lo preocupante. Agua. Cataluña acaba de ampliar la alerta por sequía. Estamos con los embalses al 34%. Esta mañana, ayer por la mañana, perdón, la consellera Jordà presidía con el presidente de la Generalitat al frente. Nos estamos enfrentando a un reto de adaptación perfectamente serio. Señora vicepresidenta, ¿tiene usted una varita mágica o vamos a tener que poner en marcha planes de urgencia de aplicación inmediata para garantizar el acceso de todos al agua de todos?
No tengo una varita mágica, pero llevamos 4 años trabajando en el nuevo ciclo de planificación, que cambia completamente el enfoque con el que se ha hecho la planificación hidrológica históricamente en España. Y es verdad que hay algunas cuencas, el promedio de España en este momento está en el 32,9 los embalses, es decir, muy por debajo de lo habitual. Está en una situación parecida a Portugal, que explica por qué hemos tenido que funcionar como batería eléctrica de Portugal, porque no podían generar electricidad. Y esto tensiona, y no hemos tenido, afortunadamente, a pesar de lo duro que ha sido el verano, no hemos tenido problemas relevantes, diría yo. No es que no haya habido problemas, ha habido problemas, pero no ha habido problemas relevantes en abastecimiento o en gestión de usos. Pero sí, en efecto, lo que observamos es que la acumulación de años secos genera evidentemente una tensión que se va incrementando de forma disparada. Y decía que en el nuevo ciclo de planificación, y esperamos tener los planes hidrológicos aprobados antes de fin de año, el planteamiento cambia completamente con respecto a los anteriores. Ya no hablamos de escenarios de agua disponible promedio, hablamos de cómo las cuencas tienen que estar preparadas para escenarios extremos, cómo deben abordar un problema de seguridad por inundaciones y cómo deben estar preparadas, claro, para responder a las demandas de agua en años secos o en momentos de máxima sequía, con una visión de las infraestructuras diferente, con aportaciones de agua y considerando el agua bien precioso, venga de donde venga, porque a veces también se generan incentivos perversos. Parece que el agua más barata es la del pozo, y estoy esquilmando el acuífero, inmediatamente después la de superficie, en algunos casos la del trasvase, y el agua reutilizada o el agua desalada es la más cara y entonces no la quiero para nada. Y eso no puede ser. Hay que reordenar todos esos recursos, incluidas las aportaciones extraordinarias de agua, que van a ser imprescindibles. Uh-huh. Y sobre todo en el campo del agua, como ocurre con el de la energía, partiendo de una premisa obvia: ahorro, eficiencia y asumir que este mantra de agua para quien lo necesita y en la medida en la que se demanda, de cuánta agua disponemos para poder asegurar
ese. ¿Del agua regenerada qué nos puede decir, ministro?
Bueno, yo creo que es capital, que es fundamental. Y de hecho, afortunadamente, yo creo que tenemos empresas, conocimiento y capacidad para hacer aportación relevante de agua reutilizada con niveles de calidad muy importantes y que pueden satisfacer una parte muy significativa de la demanda de usos de agua. Pensemos que el volumen más importante de agua sigue siendo el agua destinada a agricultura y inmediatamente después el agua de abastecimiento humano, y el agua de abastecimiento humano es la prioridad en todo caso en los destinos del agua. O sea que yo creo que vamos a tener que jugar con todo eso muy bien.
Vicepresidenta, estamos a 1:04, nos estamos pasando 4 minutos respecto a lo previsto. A mí no me gustaría marcharme porque creo que es una pata importante de su ministerio, si nos permite 5 minutos más, los residuos. ¿Por dónde vamos? España va muy a la cola respecto a Europa, con grandes desigualdades entre comunidades autónomas. Y bueno, tiene que llegar ya la ley de envases. ¿Para cuándo? Después hay un problema que nos martiriza a nosotros en el programa, que es el de las toallitas húmedas. ¿Cómo puede ser
increíble
que la publicidad sea, oye, que son para tirarlas al váter, uh-huh, al WC, uh-huh, cuando sabemos los millones de euros en comunidades de propietarios, depuradoras, que es una plaga? ¿Para cuándo?
Coger las toallitas
bueno,
para las orejas.
Bueno, es que abriríamos otra entrevista.
Sí, esta pregunta no es una pregunta de 2 minutos, pero claro, yo sí creo que es una pregunta muy importante sobre la nueva ley de residuos y todos sus desarrollos que hemos ido avanzando en el Real Decreto de Envases, en las medidas de reducción o eliminación de plásticos de un solo uso, seguir avanzando en esta dirección y recuperación, todo el planteamiento también en diseño y ecodiseño. Yo creo que se han producido avances muy importantes en la regulación. Creo que todavía nos falta acabar de graduar en la gestión y, en efecto, yo creo que hay diferencias muy notables entre comunidades autónomas. Cuando quisimos introducir algo que se ha demostrado muy eficaz en Cataluña, que es este impuesto que permite estimular una capacidad de recuperación mayor y una reducción de los residuos que acaban en vertedero, se produjo un cierto momento de tensión. Pero también es verdad que a la hora de la verdad, para la mayor parte de los municipios es una buena solución para incentivar el comportamiento de cada uno de nosotros de forma responsable. La cuestión de las toallitas es paradigmática de lo mal que estamos de la cabeza.
Digamos, demencial, ¿no?
Demencial, porque en el fondo esa es una pregunta que también... ¿Yo tengo una alternativa a esto? Sí, no. A pesar de todo, incluso teniendo una alternativa, lo mantengo en el mercado y en qué condiciones, y tres, qué uso hago de las famosas toallitas.
El uso final es difícil controlar.
La gestión final, efectivamente.
Pero, claro, el usuario en un espacio tan íntimo como el WC, pues ya me dirá. Pero claro, que vayas al supermercado y ahí te digan
papel húmedo,
especial papel para... Húmedo. Dices, pero qué crimen.
Bueno, y esa es una segunda parte que me parece que todavía tiene varios saltos por delante que conquistar, ¿no? que es la información al consumidor y la promoción del consumo responsable, es decir, la convicción de que un ciudadano bien informado en promedio tiende a ser responsable.
Sí.
Un ciudadano que entienda qué es lo que tiene y dónde puede elegir y por qué sí o por qué no, uh-huh, normalmente tiene una inclinación natural a hacer las cosas bien. Claro que puede, uh-huh, haber quien no quiera o quien quiera fastidiar o quien quiera contestar.
Eso siempre existirá.
Pero con carácter general todos, uh-huh, si lo que se nos pide es razonable y además entiendo por qué, procuro hacerlo, ¿no? O sea que yo sí creo que hay un fondo muy importante de aprendizaje, de educación, de educación ambiental, que a veces nos creemos que cuando se habla de educación ambiental es los programas reglados en la enseñanza reglada, y no es verdad, es el conocimiento general del ciudadano medio. Y lo
encontraremos
vemos...
máquinas de devolución en los establecimientos de envases.
Bueno, sí, yo sí creo que ahí hay un avance y una probablemente hay que pensar sobre todo lo que ha sido nuestra historia construida, las inversiones en infraestructuras, cómo se va abriendo la puerta a algunas cosas sin desperdiciar toda esa inversión que ya tenemos hecha. Pero es obvio que hay algunos productos, por ejemplo las latas de aluminio, eso es sencillísimo, y además tiene un valor que va directamente a la cadena del mercado secundario inmediatamente, o sea que es muy fácil, es muy sencillo. Y yo creo que en estos sí se abren nuevas posibilidades, y además hay una demanda real y una comprensión real que nos permitirá...
Nos tendríamos que ir también, pero es que se nos acaba el tiempo, a los embalajes, el problema de según qué encontramos en los estantes de las tiendas.
A mí esa ya sí que es indignante, la de las naranjas plastificadas o la pelea. Eso es
insufrible.
Pero bueno, al final...
Eso además está, quiero decir, salvo supuestos muy específicos por seguridad alimentaria y por... no se puede hacer, o sea que es que...
Pero al final hemos entrado bien en el tema de las bolsitas de plástico y se ha hecho un logro que parecía imposible. Por tanto, seguramente los avances que a veces parecen inalcanzables...
Yo me acuerdo 10 años atrás de secretaria de Estado teniendo este debate en un programa de radio. Creo que no contigo, pero en un programa de radio. Y entonces alguien me decía, pero claro, pero es que es indignante porque lo hacen para ahorrar dinero, esto de dar las bolsas de plástico gratis. ¿Y a usted le parece mal que una actividad empresarial procure ahorrar dinero en algo que no es imprescindible y que al revés genera un problema? Pues qué bien,
finalmente,
¿no?
Y acabamos, hemos estado hablando, si se da cuenta, señora vicepresidenta, básicamente de cultura. Este ministerio, con todos mis respetos para el ministro Miquel Iceta, este ministerio es también un ministerio de cultura.
Bueno, yo, si te pones así, me pondría en plan provocadora y diría eso de educación para la ciudadanía,
así
otras
es.
Cosas parecidas, ¿no? Yo creo que
el
cómo convivimos. Yo
así
creo que es. Sobre todo es cómo aprendemos a disfrutar de la
así
vida,
es.
A vivir bien, a invertir en nosotros mismos, sabiendo que hay condiciones que las marcan las leyes de la física y de la química,
y
que no las podemos alterar, ¿no?
Así es.
El resto de ministerios entienden que tienen que pasar primero por este
ministerio. Sí, yo creo que se ha producido un salto cualitativo muy notable, y eso es obvio que no está apurado hasta el final, ¿no? Una de las cuestiones que pedía Europa en el plan de recuperación es que se evaluara que cada céntimo de euro debía ser compatible con el principio de no hacer daño significativo al medio ambiente. Y entonces, claro, había responsables de programas que decían, ¿qué es esto de no hacer daño significativo al medio ambiente? ¿Cómo lo mido en todo
eso
esto,
muy hipocrático,
¿no? Pero claro, yo creo que insisto que se está produciendo ese cambio cultural, está en marcha. ¿Qué pasa? Que tiene que acelerarse, tenemos que esforzarnos todos porque sea más sencillo, más rápido, más intuitivo y que respondamos adecuadamente a aquello que aprendemos, que sabemos.
Pues Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, vicepresidenta del Gobierno español, muchísimas gracias por atender a un programa tan, tan modesto como este. Pero bueno, hemos cumplido 10 años picando piedra y bueno, continuaremos porque creemos que es lo que nos conviene a todos. Muchísimas gracias a usted especialmente, pero a todo su equipo por las facilidades.
Muchas gracias y mucha suerte.
Pues muchas gracias y no esperéis a cumplir otros 10 para que volvamos a vernos.
Qué
cuando
bien.
Queráis.
Perfecto, muchas gracias.
Al concurs.
Déu-n'hi-do, 75 minuts d'entrevista, l'entrevista més llarga en un mitjà de comunicació que ha concedit la Teresa Rivera. Tot un honor. La pregunta diu, el tub Barmar, és a dir, el que la ministra ja ens ha dit que Barmar no se'n diu, ni se'n dirà H2Met, segons la ministra, es construiria amb fons europeus i per portar exclusivament hidrogen verd, o es construiria amb fons propis i podria portar de tot? Les respostes, com sempre, a catradio.cat i atenció a aquest estoig
Premium. S'acosta Nadal i us volem regalar aquest estoig Premium de mel alemany, quatre varietats de 50 grams, diferents tipus de mel, cub d'ametlla marcona caramelitzada o recoberta de xocolata negra, però és que, a més, torró tou, torró dur, torró de crema cremada, de bombó ametlla, crocant, torta imperial, gentilesa de torrons i mels alemany. I la segona pregunta, quin calendari, quin any posa la ministra a l'entrevista per tenir tancada l'ordenació marina prèvia a les subhastes d'eòlica offshore? Atenció, una nit amb habitació doble més esmorzar a la Costa Brava, l'hotel Costa Brava, a Platja d'Aro, per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel Gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants.
Quin temps farà?
Anem a quin temps farà. Un temps marcat per un canvi important, però a curt termini no ben bé. De fet, tenim un canvi de mala tarda amb un front, alguns ruixats al nord-nord-est de Catalunya, alguna tempesta, una mica de neu al Pirineu, cota 1.600, però el cap de setmana pujarà la temperatura. Clarament, de dia, fred de nit i bo. Sol, poc vent, cap de setmana tranquil, esplèndid i de tardor molt, molt suau. Dilluns, canvi de situació, pertorbació, nevades al Pirineu, alguns ruixats a la resta de Catalunya. Té una mica d'activitat aquest front, l'anirem seguint, i obrirà les portes, i aquest és el canvi més important, ambient fred tota la setmana vinent i potser l'altra, la primera de completa de desembre, és a dir, la del famós pont, aqueducte o com li vulgueu dir. Per tant, a partir de dilluns que ve entraríem potser en una dinàmica de 8, bé, més enllà, 10, 12, 14 dies d'ambient d'avançada tardor. Sigui com sigui, ho anirem seguint i al cap de setmana el que dèiem ens ha de portar aquest temps ben plàcid, ben tranquil. Per tant, temps a la carta o previsions a la carta. Tranquil·litat. Roger Subiracs, Talarn, aquest dissabte, sol, alguns núvols prims. Jordi Casa, d'Excursió Bastiments, diu que van amb grampons per si trobem neu glaçada. Sempre s'han de portar si es fa una excursió d'aquesta entitat. Igualada, Marta Casas, sol, núvols prims, també al Bastiments. Cap de setmana ideal per fer muntanya, per qualsevol activitat. Fred de nit, bo de dia. Diumenge, Marc Sanxís, excursió al Montseny de Santa Fe a les Agudes i Turó de l'Home, Sandra Castillo, partit del fill de la Sandra, Arbúcies, diu si farà molt de fred. No, no farà molt de fred. Àngel Castro, pujada al Coll Sacabra, en tots els casos, sol, alguns núvols prims, fred de nit, bo de dia. Esterri d'Àneu, tot el cap de setmana, Salomé, Fuertes, doncs abrigueu-vos de nit, però bo de dia, a les Valls d'Àneu, i temps molt, molt agradable per gaudir-lo aquest cap de setmana. Alejandro Navarro, Montblanc, Carmen, a Begú, també sol, núvols prims, cap de setmana ideal.
El concurs.
Pregunta. Aquesta setmana els vents més forts han estat de terra o de mar? Fàcil. Brut Nature, gran reserva d'Agustí Torelló i Mata del 2015. Aquesta ampolla de cava és el premi. De la setmana passada, quin temps farà? Els dies 11 i 12 de novembre, quina és l'àrea de l'hemisferi nord on va ploure més? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar. Barbaquina del Priorat, de quart de litre, de Prior Day, el premi. La resposta era el País Valencià, Sònia Sánchez, de Barcelona, la guanyadora. De la setmana passada, diversos concursos, bastants. De la setmana passada, el Meteomar. El Pau Loscos de Cerdanyola del Vallès és el guanyador de la resposta correcta, 150.000 quilos. Quants quilos ha baixat la producció de musclos des de l'any passat? Dos pots de fumet artesanal de la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita, el premi. De la setmana passada, meteoescapades, les ADF són voluntàries o professionals? Doncs són voluntàries, Laia Fontanet de Gandesa, la guanyadora d'aquest lot de mel alemany. Espectacular! I meteotaula, de la setmana passada, el celler Runa d'Elles fan un vi anomenat Cap de Senglar o Cap de Ruc? Cap de ruc era la resposta. Aquest lot de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides. Són 5 paquets a triar entre càpsules compostables, quart de quilo de cafè molt o quart de quilo de cafè amb gra. Fulgencio Navalón, de Sant Pere de Ribes, el guanyador. I de Sant Pere de Ribes, el Perelló. On s'ha detectat la presència d'un nou exemplar de llop? Deia la pregunta del Meteoambient. Doncs el paratge natural de l'Albera. La guanyadora és Carme Brull del Perelló i s'emporta una ampolla de Agustí Torelló i Mata d'aquest cava del 2015. I acabem. Jordi Gomis de Mataró va respondre bé. Era el Pinatubo, efectivament, a les Filipines, a l'erupció més forta de la segona meitat del segle XX. Bé, concretament dels anys 90 del segle XX. Lot de productes Pastoret amb iogurts ecològics de molts sabors cap a Mataró.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana de fenòmens meteorològics, el Jordi Serra amb la neu, en aquest cas cel i terra innivat es fonen en aquesta fotografia del Jordi Serra al Port del Cantó. Una foto d'aquest port a 1.600 metres d'alçada, una miqueta més, feta, realitzada el 21 de novembre. Guanyadora del mes de novembre de fenòmens meteorològics, la foto del Jordi al Gerri. Quin efecte fa aquest núvol? Sembla que vulgui ploure, ponent, estem secs. Efectivament, un núvol amb virga, amb precipitació que penjava del núvol però no arribava a terra. La foto del 10 de novembre. Jordi Teres, atenció, xec regal d'una experiència de 2 hores i per a 2 persones... Pots anar amb qui vulguis a l'Espai Cel. 7 piscines termals, piscina exterior, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el balneari. Començarem l'espai del Meteoneu, que ja serà el 1 de desembre, en realitat amb l'onzena temporada després de complir aquest desè aniversari. Coneixerem un llibre espectacular sobre Sant Llorenç del Munt i l'Obac, ens visitaran els autors de la Guia de Vins de Catalunya, 15 anys tastant vins, la Sílvia i el Jordi, i altres temes que estem preparant. Com us dèiem, al començar 10 anys d'aposta digital, des del No Res, primer programa a Catalunya i a tot l'Estat en format digital, ara fa 10 anys, sobre medi ambient, quilòmetre zero, economia verda, etc. meteomauri@catradio.cat, Facebook i Twitter. Aquesta setmana agrair absolutament a l'equip de Madrid, el Ferran Badia, Catalunya Ràdio, el Càmera de TV3, el Dani Flores, el José María Campillo, aquí els estudis centrals de Catalunya Ràdio, la redacció, el Néstor Gómez, la Núria Ventura, amunt i avall de l'AVE i de tot arreu, i Francesc Mauri, una setmana més, qui us ha costat aquest programa. Moltes gràcies.